Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo encuentro de grabaciones encontradas. Soy León Gieco y esta medianoche les invito a compartir un nuevo material antológico de Tom Lupo en uno de sus vibrantes pasos por la radio. Espero que les guste.
Yo insisto en que, sintiéndome profundamente argentino, me siento todavía más profundamente latinoamericano. Mi argentinidad no solamente la reivindico, sino que quisiera terminar esta frase con una prueba muy simple. Yo llevo 28 años en Francia, creo que conozco bien el francés, y sin embargo, hasta que me muera, seguiré escribiendo en español, y más que español, en argentino.
En mi propia lengua, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ernesto Suazo.
Hola a todos, a toda la gente de la radio pública, a todos los que están acá en Plaza de Mayo, que acompañándonos. Realmente, bueno, estoy en la mesa acá con el compañero Ernesto Suazo.
Sí.
Bienvenido.
Increíble, bien. Increíble reunión, increíble paseo. Y a mí lo que más me llama la atención es las frutas,
los
olores.
Ver biodátiles, manzanas.
No lo puedo creer, no lo puedo creer. Unas ganas de agarrar una manzana, nadie las agarraba, no sé por qué.
Todos se portaban bien, sí. Digamos. Y también ya está con nosotros Gabriela Borrelli. Hola, les presento.
¿Cómo les va?
Hola, bienvenida.
¿Cómo anda? Bien, qué fiesta.
Qué fiesta,
qué
¿no?
Qué fiesta, sí.
En realidad, ver carteles que dicen la patria es memoria, tenemos patria, la patria es el otro, nos recuerda que la gesta de 1810 no terminó, que sigue. Sí. Hubo un gran estadista en Argentina, ahora que pasó el tiempo más allá de las ideologías personales, así como se tardó tantos años en repatriar los restos de Rosas, un estadista llamado Perón, que decía que liberarse es relativamente fácil, que lo difícil es mantenerlo.
Sí.
Y esto se demostró a lo largo del tiempo, digamos que toda la fuerza, los intereses que antinacionales siguen operando y que la Revolución de Mayo debe continuar. Todavía estamos negociando para recuperar las Malvinas. Así como en 1810 fue una gesta para independizarnos de España, ¿no? Adiós Cisneros y bienvenida a la primera junta. Y ya que estamos hablando de la primera junta, vamos a recordar un poco. Trajimos un chico de la escuela primaria.
Sí.
Robertito, hola, Robertito.
Para allá, Mosquito, para allá.
Allá. Ah,
Mosquito, necesito que no puede ingresar.
Yo le tapé la entrada para agarrar su micrófono.
Es el niño.
Acá está el niño Robertito. Sí. Para recordarnos una cosa muy importante.
Claro.
Hubo una gesta maravillosa.
Sí.
Que terminó destituyendo a Cisneros y la primera junta tomó el poder.
Sí.
Y ahora se suma a la mesa Mosquito Sancineto. Pero ya está la estrella. Un aplauso para Mosquito. Bien. Alumno Robertito.
Sí, ¿qué pasa?
¿Usted recuerda cómo estaba formada la primera junta?
Pero,
¿quién era el presidente?
El presidente era otra persona.
Bueno, pero ¿cómo se llamaba? Sí.
Y no se llamaba...
¿Aurelio?
Aurelio Bizzuti.
No, Cornelio.
Cornelio Saavedra.
Cornelio Saavedra, qué
pero
bueno.
Qué bruto.
Qué buen Cornelio Saavedra. Bueno,
era Cornelio Saavedra, Cornelio no Saavedra. Cornelio
Saavedra. Bueno, recuérdeme alguno de los vocales.
Y yo me acuerdo de Juan José Castelli.
Castelli fue la voz de la revolución, sí. Fue el más revolucionario de todos.
La Avenida sí. Belgrano.
¿Qué más se acuerda?
Manuel Alberti.
Ah, Malberti, perfecto. Sí. Qué memoria. A ver, ¿quién más, Robertito?
Me acuerdo de Ascuénaga.
Muy bien.
Ascuénaga y también me acuerdo de los secretarios que uno era Moreno
era,
y otro...
Muy bien, era Moreno, pero ¿de piel o de apellido?
No sé si era Moreno también.
Era de apellido.
Y el otro vocal no me acuerdo, Paso.
Sí. muy bueno, bien Robertito, a ver cuál es, este es el mío, bien, ya tengo mejor retorno.
Hola Mosquito.
Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, feliz de estar acá, obviamente en la plaza, en la avenida, con tanta gente tan atractiva, tan interesante, los oyentes acá observando, ustedes compañeros, realmente esto hay que sostenerlo, hay que celebrarlo, hay que potenciarlo, hay que mejorarlo. y hay que vivirlo todos los años, no entregar este patrimonio cultural que nos pertenece ya.
Vamos,
de todo el pueblo argentino acá en la calle.
¡Vamos!
Hola, mi nombre es Tom Lupo, estoy con Gabriela Borrelli, Mosquito Sancineto,
hola,
Ernesto Suazo. Hoy es el Día del Operador, así que sí. Un gran aplauso para Leandro Rojas. Acá y en estudios a Juliana Patafora, que está allá en Estudios Centrales. Sí. En la producción, Marina Getino. Un aplauso para
Marina. Bellísima, Marina.
Bravo, Getino.
Valentina Concetti y Eric Domergué. Sí. Muchas gracias.
Bárbaro,
sí. Hoy no, el teléfono no.
Y no.
Hoy teléfono
directamente
no.
Directamente nos hablan acá.
Claro. Nos hablan directamente.
Claro. Sí. Les doy el mío. Les doy el mío y me llaman.
Pueden seguirnos por internet, por supuesto, en Radio Nacional. Y nuestro Facebook, en mi propia lengua, que ya debe estar funcionando.
Sí.
¿Usted va a pedir en Facebook alguna consigna
para
la improvisación?
Ahora la vamos a escribir. La consigna es El sol del 25
el
viene asomando.
El sol del 25 viene asomando.
Esos son los títulos para que podamos improvisar. Yo, Tom, estoy vestido de argentino.
Estás,
no,
es impresionante. Estás de bandera. Estás de bandera. Sos la bandera argentina, Mosquito.
Menos mal.
Nosotros, como homenaje a nuestro idioma, a nuestra lengua, que después nada menos que... La lengua es el territorio del ser nacional. Elegimos un poema para comenzar.
Muy bien.
Y hoy elegimos un extraño autor para este día. Pero es un ejemplo de conciliación nacional, de que todas las voces tienen que ser escuchadas. El señor Jorge Luis Borges escribió un poema, Oda escrita en 1966, y me parece que es muy importante este poema, porque yo busqué muchos poemas sobre la patria. Este es uno de los más bellos. No solo habla de que nadie es la patria, sino que todos lo somos, sino que la costumbre que tenía Borges, que además, miren qué ironía, Borges prologó el primer libro de Jaureche,
sí.
Los cambios del destino. El hombre que más se preocupó por el pensamiento nacional en tantos años, Jaureche, fue prologado
por
Jorge Luis Borges. Después tuvo algunos cambios ideológicos Borges, pero en su poesía, aunque la protagonista es la patria, en medio del poema mete esa concepción metafísica que tenía, extraordinaria. Decía: si el eterno espectador dejara de soñarnos un solo instante, nos fulminaría blanco y brusco relámpago su olvido. O sea que en medio del poema mete que somos el sueño de un dios imaginario, que si dejara de soñarnos desapareceríamos todos, ¿no? Porque es el momento que habla de lo eterno. Así que en el Día de la Patria comenzamos con un poeta argentino que nos importa su obra y no su ideología, digamos. Y en ese momento él se encontró con su destino sudamericano, como decía en su famoso poema dedicado a la Prida. Oda escrita en 1966, Jorge Luis Borges, para todos los presentes y los oyentes de la Radio Pública. Nadie es la patria. Ni siquiera el jinete que alto en el alba de una plaza desierta rige un corcel de bronce por el tiempo. Ni los otros que miran desde el mármol. Ni los que prodigaron su bélica ceniza por los campos de América o dejaron un verso o una hazaña o la memoria de una vida cabal en el justo ejercicio de los días. Nadie es la patria, ni siquiera los símbolos. Nadie es la patria, ni siquiera el tiempo cargado de batallas, de espadas y de éxodos y de la lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso y de rostros que van envejeciendo en los espejos que se empañan y de sufridas agonías anónimas que duran hasta el alba y de la telaraña de la lluvia sobre negros jardines. La patria, amigos, es un acto perpetuo como el perpetuo mundo. Si el eterno espectador dejara de soñarnos un solo instante, nos fulminaría blanco y brusco relámpago su olvido. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso. ¡Bravo! ¡La patria! ¡Viva la patria!
¡Viva!
Todos somos la patria. ¡Viva! La patria es el otro.
El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo mete en preso.
Comisario Lavín, que oficia de dirigente, lo hace confesar a palo al preso y a sus parientes.
Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya, la justicia imita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo.
Con nosotros, Gabriela Borrelli Azara. Bueno. Después que primero tuvo su familia, ahora está ella. Sí.
Mi hermano actor.
Muy bien.
Bueno, quería también... comentando un poco la historia, ahí saluda a la gente, mira qué hermoso.
Salud.
Es un mar de gente que viene y que va, que viene y que va, una fiesta muy hermosa. No, hablábamos con Eduardo Nocera y hacía un relato, pero un relato donde las mujeres, las revolucionarias de mayo, están un poco escondidas, ¿no? De los libros de historia,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Macachagüeme, bueno, Juana Zurduy y tantas otras que provocaron. La figura de Mariquita Sánchez de Thompson siempre es una figura un poco cosmética, ¿no? Un poco, hasta diría yo, frívola, que en su casa se tocó por primera vez el himno. Pero lo cierto es que Mariquita Sánchez de Thompson, que vivió 86 años y tuvo una vida muy apasionante, escribió toda la vida diarios, cartas, tuvo una correspondencia muy profunda con Esteban Echeverría. Y es otro dato que también aporta la historia, pero que a veces los historiadores, porque también la historia está llena de machismo, escondió mucho como documento. O sea, hay un libro que yo les quería recomendar, que es Intimidad y Política, Diario, Cartas y Recuerdos de Mariquita Sánchez de Thompson, donde...
Increíble, no sabíamos que había escrito tanto Mariquita, ¿no?
Escribió mucho y se puede hacer como un recorrido, como una visión de la historia a partir de la intimidad de los diarios de Mariquita, que más que íntimos son muy políticos, sí, ¿no? Porque ella cuenta el quehacer y es otro lado de la historia que no se ve. Y también hay una historia que a mí me parece muy bien, porque hay un ánimo revolucionario en los albores de 1810 que también tiene que ver con lo íntimo, con la liberación. Mariquita Sánchez de Thompson estaba condenada a casarse con un hombre que su familia había dicho. Pero estaba muy...
Costumbres de la época.
Y no había cómo negarse, pero ella estaba muy enamorada de su primo, Martín Thompson. Bueno, Mariquita, digo, en este ámbito, en este clima revolucionario, también personalmente toma una decisión, que es escribirle una carta al virrey Sobremonte, pidiéndole que el virrey actúe, ¿no? Sobre y impida ese matrimonio. ¿No?
Mirá vos.
Ella no le importa lo de la madre, la mandan a un convento, se escapa del convento. Digo, hay un arrugor revolucionario también en la vida personal, lo personal y lo político. Y quería leerles un poquito de una carta que le escribe Mariquita Sánchez de Thompson o María Mendeville después de que muere Thompson, cuando ella se casa con un hombre 30 años menor que ella casi.
Guapa.
Cuando le escribe al virrey Sobremonte, ¿quieren asomarse un poquito a esa historia?
Sí, sí.
Y por supuesto,
o sea, le pide a él que la salve del destino que le quiere imponer la familia y que tercie para que ella pueda acceder al amor, sería.
Exactamente.
Y recurre al virrey.
Y recurre al virrey. Y bueno, y también recomendar todas las cartas de Mariquita Sánchez de Thompson, escondidas por la historia, pero que son un documento histórico muy importante. Y dice Mariquita: excelentísimo señor, ya ha llegado el caso de haber apurado todos los medios de dulzura que el amor y la moderación me han sugerido por espacio de 3 largos años para que mi madre, cuando no a su aprobación, cuanto menos su consentimiento me concediese para la realización de mis más honestos como justos deseos, pero todos han sido infructuosos. Mis derechos. Así es que preciso defenderlos ante usted, vuestra excelencia. Mándeme a llamar a su presencia, pero sin ser acompañada de mi madre, por favor.
Ay, qué bien escrito que está. Increíble.
Para dar mi última resolución, o siendo esta la de casarme con mi primo, porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean y exigen, me mandará vuestra excelencia a depositar por un sujeto de carácter para que quede en libertad y mi primo pueda dar todos los pasos competentes para tal efecto. Nuestra causa es demasiado justa, según comprendo, para que vuestra excelencia nos dispense justicia, protección y favor.
Bien. ¡Qué va!
Mariquita Sánchez de Thompson.
Y hablando...
Sí, la atendió.
Y hablando de mujeres importantes, tenemos... Gracias, Gaby, una revelación. Tenemos a nuestra cronista estrella de móviles, Lili Arias, nada menos que con Liliana Herrero.
Así hola, es, dos Lilianas, no te digo dos Lilianas, te saluda porque queda feo de mi parte. Pero son dos Lilianas. ¿Te acoto algo de Mariquita Sánchez de Thompson que ahí estaba escuchando?
Sí.
El piano de Mariquita, que tocaba Mariquita Sánchez de Thompson, lo van a encontrar en el Museo Histórico Nacional.
Ah.
Les puedo asegurar que cuando uno lo ve, se te estremece y se te pasa toda la historia por la cabeza y decís, esta mujer tocó el piano este, sus dedos, su huella digital está en este piano. Vale. Es un detallecito que cuando visité el Museo Histórico me quedó porque me encanta la historia de Mariquita Sánchez de Thompson. Mujer, obviamente, y vamos a hablar con mujeres. Liliana Herrero, señora mujer, te lo digo así. Señora mujer que en un ratito nada más va a estar tocando y ni más ni menos este homenaje, Liliana, a Mercedes Sosa que toca hoy. No sé si llamarla héroe, sí una gran patriota con una historia de vida hermosísima.
Bueno, Mercedes es la voz argentina, ¿no? Es decir, cantar, pensar la patria, que es lo que yo creo, Mercedes lo ha pensado con su voz, con sus texturas, con sus repertorios, con los conciertos que ha dado. Es una historia absolutamente viva y futura de nuestro país. Mercedes es una grande que nos está esperando para que la escuchemos eternamente, ¿no?
Don Lupo, nosotros tenemos un stand también en Plaza de Mayo. Está Tom Lupo ahí. Se está escuchando. No solo Tom Lupo, sino toda la gente que está paseando por la Avenida de Mayo. Te dejo en comunicación con ella, Liliana. Bueno,
gracias.
Hola, Lili. Hola, Liliana. ¿Cómo estás?
Querido mío.
¿Cómo va
eso? Irte.
Qué hermoso escucharte a vos también. Estoy acá en la mesa con Gabriela Borrelli y con Mosquito Sancinetto.
Hola.
Ay, dales un abrazo enorme. Muchas gracias, Tom.
Estamos haciendo un programa que se llama Mi Propia Lengua, de la radio pública. ¿Y vos sabés cómo comenzó el programa? Comenzó
no.
con un poema de Borges que habla de que nadie es la patria, que todos debemos serlo. Y luego le pegamos la voz de Liliana Herrero cantando Chacarera del Expediente.
La Chacarera del Expediente.
Nada menos.
Nada más y nada menos.
Como un ejemplo, un ejemplo de la historia de las injusticias sociales, digamos. Me parece
sí,
que es un símbolo.
Sí, bueno, eso es el Cuchi, ¿no?
Eso es el Cuchi,
sí. Le que era abogado y conocía bien de qué
claro.
iba la cosa.
Vos sabés que el otro día la estaba escuchando a Teresa Parodi. Uh-huh. Diciendo que cuando la voz nacional nuestra es sí. Mercedes Sosa, y hoy, bueno, sé que le vas a hacer un homenaje, me parece muy importante. Aparte, sabemos que ella tenía un gran afecto por vos y que de algún modo, algunos dicen que te nombró su heredera, así que me imagino sí. que para vos es un momento muy especial homenajear a Mercedes.
Bueno, ahora, Tom, querido, ahora a las 7 yo voy a tocar con mis compañeros primero, ¿viste?
Primero,
con Pedro
sí.
Rossi, con Mario Guzzi y con Martín Pantírez. Y después a las 9:20 se hace el homenaje a Mercedes, que dirige el maestro Popi Fatoco, y yo ahí voy a cantar con
los dos
primeros temas. Así que estoy muy contenta. Me parece que las dos cosas son fundamentales y también siento... Que no es fácil tocar en la Plaza de Mayo. No es nada fácil, sabes que yo
no, claro.
no vengo habitualmente, pero esa vez decidí que sí.
Sí,
es el último 25 de mayo de Cristina Fernández de Kirchner, de la presidenta. Yo quise acompañar ese momento porque ella deja un legado altísimo, altísimo. Y ese legado... los que vengan tendrán que recoger ese guante, ¿no?
¿Y vos sabés
nunca,
que...
sí. nunca menos, ¿no?
Nunca menos. Y hoy no, se está reviviendo menos. Un clima maravilloso, porque desde ayer y hoy es incesante la cantidad de gente que está viniendo a la plaza y caminando. Estamos muy emocionados porque estamos reviviendo lo que pasó en el Bicentenario.
Claro, por supuesto. Sí, yo he estado mirando, chusmeando ahí por televisión, pero no he podido participar. Recién hoy vine. Y todavía uno conozco el Centro Cultural Kirchner, que vi en televisión lo que es eso, es increíble, ¿no?
Es increíble, yo estuve...
Muy contenta.
Te va a emocionar, estuve en la inauguración y estar ahí te emociona realmente, es un lugar...
Sí, ¿no? Fue emocionante, se notaba eso. Yo lo vi por televisión y se notaba eso, lo que significaba ese lugar, la grandiosidad de ese lugar, la técnica de ese lugar, en fin, muchas cosas importantes, ¿no? Han pasado en esta semana. Pero me parece que también eso que ha pasado en esta semana es un modo de este gobierno de decir, bueno, este es el legado, que empiece la semana con la inauguración del museo en la ESMA y que culmine con estos festejos en la Plaza de Mayo, me parecen a mí absolutamente claros en relación al mensaje que se quiere dar, ¿cierto? Es eso lo que hemos legado y no es poco, es altísimo.
Y lo... va a quedar mucho más allá de nosotros, eso es lo importante, ¿no? El nunca menos también se nota en actos como este, como en la inauguración del Centro Cultural. Sí. Son cosas que van a quedar para siempre y que no van a poder desarmar, digamos. Eso me
pero
parece...
por supuesto, y aparte que no creo que nadie haya pensado que eso, que una vez que terminara este gobierno, ese centro cultural se cerrara, todo lo contrario. Me parece que es un legado maravilloso para el pueblo argentino. Para todos.
Y estamos todos acá hablando de la necesidad de recrear el 25 de mayo, como que la lucha continúa, digamos, la lucha por la soberanía, por la
por la
argentinidad. ¿Sí? Sigue siendo una lucha, digamos, ¿no? Obviamente no.
Eso no terminará nunca. Tom, exactamente. Vos lo sabés, eso no terminará nunca, al contrario. La lucha continúa y la lucha continúa, pero con una memoria histórica. Y ahora está en otro lugar, eso es lo que hay que tener claro. Es muy difícil volver atrás de esto. Y ojalá no se vuelva atrás, aunque pueda ocurrir, porque yo veo algunos discursos que son efectivamente una restauración conservadora.
Sí.
Pero yo no sé si se podrá volver atrás de este guante tan alto.
Yo creo que no, por suerte no, y te queremos agradecer todos estos años de la maravillosa música y el arte que nos estás dando, Liliana.
Gracias, Tom. Vos sabés, porque lo conociste bien, que todos estos años son todos estos años de gente, como decía Spinetta, ¿no?
Sí, totalmente.
Son todos estos años de gente que no son solo con músicos, sino con un caleidoscopio cultural, ideológico y teórico que nos ayuda a pensar lo que somos.
La verdad que yo no tenía esperanzas de vivir una época así y es maravilloso que esté sucediendo. Así que...
Eso dice un amigo mío, dice, cuando no esperábamos nada,
sí.
Apareció esto, ¿no? Y me parece una buena frase, esa, la verdad.
Mucha merdo y en el escenario.
Gracias,
yo sé que
compañero.
Te va a ir muy bien porque tenés
gracias,
un...
Querido,
una...
gracias.
Acá
gracias.
Te mandamos un gran abrazo a todos.
Un abrazo enorme.
El año entero queremos a Liliana Herrero.
Sí. Chao. Gracias, un abrazo muy grande.
La lucha continúa, digamos, los mismos intereses económicos siguen vigentes. No, para que siga siendo realidad la Revolución de Mayo, que hay que seguir alimentando ese fuego, digamos, ¿no? Para construir una patria soberana.
Y que los próximos 25 de mayo sean iguales y mejores que
mejores este, que este. Sí. Ni un paso atrás.
Mejorando todavía más.
Que tengamos memoria, ¿no? De dónde venimos y dónde estamos. Marcelo, qué maravilla ver esto, ¿no? En Avenida Mayo, Plaza de Mayo, lo que es esta concurrencia.
Sí, hay que reconocer, deben reconocer los propios y extraños, que se ha logrado la presidencia de la República, una concientización respecto del sentido de fiesta.
Totalmente, que estaba como perdido eso, ¿no? Que lo recuperamos ya con la fiesta del Bicentenario y que volvemos a vivirlo hoy, ¿no?
Y de pertenencia.
De pertenencia.
Como decía la propaganda esa bobalicona de la tarjeta de crédito, creo.
Sí,
que
pero...
Pero acá hay una cosa más carnal, más fuerte, ¿no? Respecto de mejorar el 25 de mayo, quien es uno para emprender una tarea tan ciclópea, ¿no? Pero no es difícil. El 26 de mayo, Manuel Belgrano, Castelli, y compañía firmaron un comunicado en el que hacían votos de pertenencia a nuestro amado señor Fernando VII. Eso podemos corregirlo.
Eso sí, eso pero era necesario para la época.
Los jóvenes que han dado su vida por la libertad lo corrigieron a su bastante.
Exactamente,
tiempo.
Totalmente.
De modo que nosotros somos herederos de esta...
Hablábamos hoy de eso, que llevó 6 años declarada independencia, sí, que sí. fue... Pero que fue el germen de todo esto, obviamente, ¿no?
Sí, sin duda.
La luminosidad de Castelli, de Moreno, y hoy está, bueno, hoy está recogiendo
bueno,
toda
Castelli
la gente.
Bueno, Castelli y Moreno también firmaban.
Sí, sí, todos
firmaban.
Sí.
Este acto de sumisión, ¿no? Que hay que reconocerlo, hay que ponerse en la piel de ellos y en ese momento.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Pero, digamos, se ha hecho mucho ya, y se sigue haciendo de una manera fantástica, ¿no? Está bien.
Nosotros nos encontramos el próximo domingo a las 17 horas en Mi Propia Lengua.
Sí.
Nos vamos a la plaza a festejar con la gente. Ahora está cantando Liliana Herrero. Y nos alegra mucho la presencia de la radio pública aquí. Y hemos recibido centenares de saludos hoy. Y muchos, muchos que nos dicen, tengo clavada la sintonía en la radio pública. Fue una gran alegría para nosotros. Tantos afectos, tantos abrazos. Gracias a todos. Un aplauso por la radio pública. ¡Viva la patria!
¡Viva!
No vamos a morir. Gracias, Gabriela. Gracias, Mosquito.
Gracias, Tom.